señal de identidad.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, invita a quienes participan apoyando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Madre, padre, abuela o abuelo, tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica. En el INEA, reconocemos tus saberes. Para más información, contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
Recibimos y contamos los votos.
Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
Contamos todas, contamos todos. INE.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las dos.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las dos. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 36 minutos en la radio de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles este martes 29 de junio del año 2021. Estamos en vivo y en directo desde lo más alto de Ocotepec, aquí en la ciudad de al norte de Cuernavaca. En los controles principales se encuentra don Héctor Vargas esta tarde. Nuestra compañera Laura Duarte sigue a la distancia. Le mandamos un gran abrazo también allá en donde está en este momento. En el otro micrófono, por supuesto, está Cintia Chávez. Y como ya lo saben, la siguiente semana tendremos aniversario del Ojo de la Mosca, 8 años, y tendremos un día a la vez. Lo vamos a adelantar pues ya desde hoy.
Así es, Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. 8 años, uy, han pasado muchas personalidades por esta cabina en este programa. Estamos muy contentos, muy contentas. Y sí, sin duda les invitamos a que la próxima semana nos sintonicen de 2:30 a 3:30. Estaremos transmitiendo de una forma muy especial desde diversos recintos culturales de nuestra entidad. Y eso nos llena de mucha felicidad porque el Ojo de la Mosca va a salir a varios recintos, vamos a disfrutar de música en vivo también, y ya verán, vienen muchas sorpresas. Ya en estos próximos días les estaremos compartiendo los invitados que estarán presentes en cada uno de los recintos para que no se pierdan las transmisiones. Por supuesto, habrá transmisión en vivo también a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos. Ustedes como público, como audiencia, son personas muy importantes para nosotros porque son los que hacen posible y hacen que el Ojo de la Mosca se mantenga vigente hoy por hoy, a pesar de todos estos temas de la contingencia que ha sido muy complicado para todos. Recuerden que este espacio es de ustedes, es para difundir todas las actividades artísticas y culturales de los actores, de los cantantes, de los artesanos. Nadie se puede quedar afuera y les agradecemos de anticipadamente a todos ustedes que nos escuchan. ¿Y qué les parece si vamos a conocer los avances para este día?
Martes de Cine Morelos, conoceremos la cartelera para esta semana por parte de Cristian Hernández. La crónica de Roberto Ave en unos momentos. La escritora y poeta Yasmín Cachú nos visita en cabina para conversar sobre su nuevo material editorial. En su 40 aniversario, el CITRU compartirá proyectos de investigación. Y en las propuestas musicales son de Barranca y también Amatria.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención. En Cuernavaca, en la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9. De igual forma, son frecuencia modulada FM. Y si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estén en constante comunicación con nosotros, y los que prefieren la virtualidad y que por algún motivo no nos puedan sintonizar a través de las cuatro frecuencias, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto también está la página, la fanpage de El Ojo de la Mosca en esta misma red social de Facebook, en donde regularmente de lunes a viernes tenemos nuestras transmisiones en vivo, en donde ustedes pueden participar activamente en los comentarios, pueden compartir la transmisión, pueden reaccionar a ella, y nosotros felices de interactuar con cada uno de ustedes en Twitter, arroba radio-morelos y arroba imriptv-morelos. Sin olvidarnos de la página web www.imrit.org. En ella podremos estar al tanto de todos los contenidos que se hacen tanto en radio como en televisión, y por si fuera poco, también nos pueden escuchar las 24 horas del día en nuestra aplicación completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vayan este momento a su tienda digital y descárguela, está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con las efemérides culturales para este martes. 1520, muere el emperador azteca Moctezuma Xoyocotzin, noveno rey de los aztecas. Durante su gobierno mantiene el dominio de los pueblos sujetos a tributo y extiende las rutas comerciales mexicas hasta Panamá. Nace en 1446. También en 1520, Cuitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma tras la muerte de este. Un día como hoy, también de 1882, nace Isidro Fabela, abogado, maestro político y diplomático. Representó a México ante diversos gobiernos de América y de Europa. Entre sus obras se encuentra Historia diplomática de la Revolución Mexicana. En el año 1900 inicia actividades la Fundación Nobel, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de personalidades que han destacado en campos como la medicina, literatura, química y física, entre otros. Y un día como hoy, de 1912, nace en Guadalajara, Jalisco, el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo García. Su obra cumbre es, por supuesto, el Huapango de Moncayo, obra que ha traspasado las fronteras del tiempo-espacio, convirtiéndose en el segundo himno nacional mexicano. Muere el 16 de junio de 1958.
Expresiones del arte. Entre los coloridos y variados aromas de las frutas, verduras, semillas, chiles secos y una gran diversidad de artículos, se encuentra uno de los espacios más emblemáticos y populares de nuestro país, el Mercado de la Merced.
Lugar en el que se ha conservado la ancestral tradición del comercio. Su construcción a cargo del arquitecto Enrique del Moral se llevó a cabo entre 1956 y 1957.
Se estima que la Merced cuenta con más de 3.000 puestos y bodegas, distribuidos entre sus naves, que tienen grandes claros, cubiertas de concreto en forma de paraboloides y cilindros de medio punto mayor.
México está en sus mercados y la Merced es, por su arquitectura, considerada patrimonio artístico de la nación.
El mercado de la Merced. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
En la línea telefónica, Cristian Hernández del Cine Morelos. También estoy chateando con él en WhatsApp. Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
Te estoy contestando en WhatsApp y ya estás aquí al aire con nosotros. Oye, pues vamos a estar la siguiente semana también. El Cine Morelos es uno de los espacios que estará recibiendo Al Ojo de la Mosca en su octavo aniversario y te damos las gracias. Vamos adelantando eso. El día todavía no lo vamos a decir, pero es una sorpresa ya que estaremos transmitiendo desde allá. Mientras tanto, pues platícanos. Yo tuve la oportunidad de asistir a la muestra este fin de semana. Maravilloso el que haya regresado y lo tenemos que estar insistiendo constantemente después de un año tan difícil, bueno, como fue el 2020 y todavía parte de este, ya que seguimos en pandemia y un montón de cosas que cuidar y cuidarnos sobre todo, pero que el Cine Morelos esté en activo es toda una bendición.
Así es, pues sí, en efecto, pues muy contentos porque viene el aniversario del Ojo de la Mosca y además también porque está la Muestra Internacional de Cine, que como comentas está extraordinaria. La verdad es que se volaron la barda con esta edición número 69 y todavía pueden ver las últimas 6 películas extraordinarias de esta selección, empezando el día de hoy con la película 8 y medio de Federico Fellini, que es una versión restaurada de este gran clásico de la cinematografía italiana, con la historia de Guido Anselmi, director de cine, que trata de concentrarse en un nuevo proyecto, pero está ahora ausente de inspiración, entonces busca encontrarla recordando a las mujeres y los principales sucesos que marcaron su vida. Esto es para hoy, recuerden nuestras funciones 4, 6 y media y 9 de la noche. Este miércoles, la película que representa a Alemania, Undine, que es la historia de una chica historiadora quien se esconde bajo el mito griego que da origen a su nombre. Si el hombre al cama la traiciona, debe matarlo y regresar al agua de la que vino alguna vez. Esto hasta que ella encuentra a un buzo con quien empezar una nueva historia. Eso es para el miércoles. Para el jueves, la película que representa España, La Virgen de Agosto, historia de Eva, una mujer de 33 años, quien, bueno, elige quedarse en Madrid, ir a visitar una casa y, bueno, empieza a vivir un encuentro con jóvenes, con la naturaleza, dentro de las fiestas populares de su pueblo. Este es para el jueves. El viernes, Una Educación Parisina, una más de Francia, con un joven Etienne, quien va a estudiar cine a París, y bueno, conoce a dos amigos y empiezan ellos a explorar el arte de hacer cine, diferentes historias, con un trabajo impresionante en blanco y negro basado en la nueva ola francesa. El sábado, esta es una de las que definitivamente no se pueden perder, que es La Llorona, es una coproducción de Guatemala y Francia. Esa es la trilogía del director, del director Jairo Bustamante, que tiene esta trilogía sobre el desprecio. En este caso se refiere a las personas asesinadas en el conflicto armado de Guatemala. Y bueno, 30 años después, el juicio se reabre en contra de Enrique, un general retirado que estuvo al frente del genocidio, pero es rápidamente absuelto. Una película que definitivamente no se la pueden perder, quizás llegaron a ver en alguna de las muestras anteriores Ixcanul, que es también de este mismo director. Entonces les invitamos este sábado 3 y cerrando el domingo 4 de julio con una película tailandesa que tiene un corte más experimental, que es Days, con la historia de un hombre de mediana edad que sufre un dolor de cuello insoportable y vive en una casa espaciosa ubicada en un barrio acomodado, pero es un joven inmigrante laosiano asolado por la pobreza y atrapado en el estendoso caos de Bangkok. Son las películas que tenemos ya para cerrar con la Muestra Internacional de Cine. Estén pendientes también porque lanzaremos la cartelera para la próxima semana. Y pues bueno, no se diga más, armen su agenda que esta semana la muestra tiene mucho que dar.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, hay descuento para estudiantes, maestros y gente de la tercera edad, así es que también aprovechenlo, está totalmente disponible. De cualquier modo, es más que accesible, ¿no? 30 pesitos.
30 pesitos y con credencial de estudiante, maestro Inapán, solamente 15 pesitos.
Muy bien, ahí está la información. Oye, ¿y qué nos espera el verano? ¿Qué nos puedes adelantar? Digo, obviamente lo que sucede, y estábamos acostumbrados porque se nos olvidó el año pasado, es que después de la muestra, como las películas más importantes o con mayor afluencia, obviamente repetían, ¿no? Pero ya están semana completa o a veces hasta dos, dependiendo.
Así es, algunas llegamos a programar de inmediato. En este caso, lo que estaremos teniendo posterior a la muestra es Matías y Maxim, por ejemplo, que es la película de Xavier Dolan, que estuvo en la pasada semana de cine canadiense. Xavier Dolan, que se ha convertido en uno de los directores favoritos últimamente con toda su producción. Él es director, actor, productor, etcétera. Entonces, a no perdérsela. También tendremos la nueva película de Gaspar Noé, que definitivamente está para no perderse Luz Eterna. Y bueno, también para quienes no pudieron ver El Faro, decidimos posponerla un poco durante la muestra, porque es una película que definitivamente se tiene que ver en la pantalla grande. Entonces, para que la puedan ver en la sala Morelos, podrán volver a ver El Faro también. Y bueno, tendremos ya sorpresas para el verano, algunos maratones en los cuales el público podrá decidir qué maratón les interesa ver. Y también tenemos por ahí una sorpresa de una premier que ya pronto les estaremos informando.
Órale, pues ahí está la información. También tengo entendido que los festivales de cine que se fueron a la virtualidad el año pasado y que tienen su sede aquí en Morelos estarán regresando, ¿no?, en la medida de lo posible.
Así es, pues bueno, justamente con la pandemia cambiaron muchas cosas, entre ellos las fechas. En este caso, Cinema Planeta, pues ya estará regresando en los próximos días. Pronto ellos les darán más detalles sobre las fechas. Pero bueno, si pensaban que no iba a haber este año, pues no, sí va a haber. Y pues bueno, seguramente que será una edición que estaremos esperando, extraordinaria. Entonces, estar pendientes. También los demás festivales poco a poco se van retomando, así como hicimos con la muestra. Esperemos que este año, en lo que queda del año, que ya estamos a la mitad, podamos tener muchas de las grandes cosas a las que estamos acostumbradas.
Perfecto, Cristian. Oye, pues muchas gracias de nueva cuenta. Te mandamos un abrazo ahí al centro de la ciudad de Cuernavaca y nos vemos mañana.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta luego. Pues ahí tienen, Cine Morelos, sigue vigente la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Regresa esta tradición que habíamos perdido desgraciadamente con la pandemia, así es que de nueva cuenta ahí está la invitación. Si no han tenido la oportunidad de ir, todavía hay tiempo. Recuerden, hoy está la de 8:30, que es una obra trascendental para el séptimo arte. La mayoría de nosotros la hemos visto solamente en DVD o en Blu-ray, y hoy tenemos la oportunidad de ir al Cine Morelos a verla en su formato original en pantalla gigante, así es que también no pierdan esa oportunidad. Mientras tanto, ahí estaba la información por parte del Cine Morelos de Cristian Hernández.
Somos moneda de dos caras, completándonos más o poniéndonos menos. Disfruto ser amiga de villanas, exceptuadas, mal miradas. Expiaré mi dolor en el suyo. Reiremos juntas, estallando en carcajadas. Partiremos lágrimas adentro. Soy mujer que se redime en la mirada de la otra. Cada sonrisa es caricia sincera y confiada. Soy mujer que enaltece a las proscritas, las recibe en su sombra, reconoce al estigma con la punta de los dedos. Somos moneda de dos caras. Expiaré mi dolor en el suyo. Soy mujer que se sumerge sincera y confiada en el dolor de la otra. Hermanas en la sombra, Elena de Hoyos.
No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora mexicana.
Dos de la tarde con 48 minutos en la radio de Morelos. Tenemos más información que compartir con ustedes, precisamente por parte de el IMBAL. Con una amplia trayectoria de 40 años dedicado al estudio del fenómeno escénico, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, el CITRU, compartirá con el público los avances y aspectos sobresalientes de sus líneas de investigación y desarrollará una jornada performance denominada Archivo Zombie número 3, con parte de la actividad de 5 jornadas y 2 mojigangas durante el mes de julio, con sesiones transmitidas a través de Facebook. Recuerden, el Facebook del IMBAL es facebook.com/IMBACITRU. Ahí también pueden encontrar esta información para que le den me gusta en el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El CITRU busca visibilizar y fortalecer los trabajos de investigación. Paralelamente, se llevarán a cabo charlas sobre diversas técnicas relacionadas con el acervo documental. Así es que ahí está la invitación también para este boletín que nos hizo llegar el IMBAL y que está disponible para todos este contenido que también se estará quedando de manera virtual. Así es que ahí está la invitación para todos ustedes por parte de El Ojo de la Mosca. También nos preguntaban sobre la participación de Morelos en Los Pinos. ¿Seguirá vigente? Eso también recuerden que ya les estaremos dando a conocer esta información. Mientras tanto, ya está Mr. Abe en la línea telefónica. ¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, qué gusto saludarlos. Un saludo a su auditorio.
Oye, ¿cómo te trata el clima el día de hoy, Roberto Abe?
Pues me trata bien. Ahorita, curiosamente, estoy fuera de Cuernavaca.
Ah, con razón.
¿No? Entonces estoy en la Ciudad de México, entonces pues está nublado, pero creo que está mejor que en Cuernavaca.
Bueno, eso sí. Oye, pues ¿qué nos tienes preparado en las crónicas, las historias también para el día de hoy aquí en El Ojo de la Mosca?
Ah, bueno, hoy quiero platicarles de un acontecimiento, de un evento que tuvimos el sábado pasado, precisamente en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, que depende de la Universidad del Estado, de la UAM, que es un edificio histórico entrañable, no solo por su ubicación al estar pues anexo a la iglesia de Guadalupe, construida por Manuel de la Borda, que fue pues la capilla imperial con Maximiliano, sino porque fue por mucho tiempo sede de la preparatoria del Estado y posteriormente, anteriormente, fue la jefatura, la comandancia de la Jefatura de Operaciones Militares en el Estado de Morelos cuando existía la Secretaría de Guerra y Marina. Pues en este marco logramos por intermediación y por conducto del capítulo Morelos de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, que pues me honro en presidir en el Estado, la donación de un acervo de 800 libros aproximadamente. Wow. Que fueron del general Francisco L. Urquizo, el novelista del soldado, este gran personaje de la Revolución y de la literatura mexicana, que su hijo Juan Manuel Urquizo pues donó muy generosamente al municipio de Jojutla, Morelos. Entonces nos acompañó el propio licenciado Urquizo, vino el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, y se hizo la entrega ahí formal. También pues estuvo presente la escolta y banda de guerra del 21 Batallón de Infantería, que pues además de los honores a la bandera, pues ejecutaron algunos toques militares, como fue una llamada de honor al general Tomás Ángeles de Aguajare, ex subsecretario de la Defensa, que estaba presente. Tocaron también el 3 de Viana, que no solo es el título de una de las obras más importantes del general Urquizo, sino también pues bueno, una expresión de júbilo castrense. Y pues bueno, pues estuvimos muy, muy contentos ahí.
Roberto, me imagino que, bueno, ya nos decías la cantidad, 800 libros que fueron esta donación, este acervo cultural, literario, muy importante. ¿Sabes cuáles son algunos de los títulos que aquí se pueden resaltar para que toda la audiencia que nos esté escuchando pueda tener ahí un contexto?
Claro, son primordialmente libros de historia de México, historia universal. Hay un buen acervo de enciclopedias, hay por ejemplo una enciclopedia británica, si no me equivoco, de 1928, ¿no?, que es un tesoro. También pues están los títulos del general Urquizo, como son pues Tropa Vieja, Tlaxcalantongo, Tres de Diana, que ya mencionamos, sus memorias de campaña. Y bueno, alguien preguntaba, ¿no?, decía, bueno, pues ¿qué relación tiene el general Urquizo con Jojutla? Y pues yo les decía, pues básicamente no hay que enredarnos, ¿no? Es el amor a México y el deseo a que la sociedad pueda tener acceso a libros y a material impreso en esta época de medios electrónicos. Y pues bueno, como decía el propio José Manuel Urquizo, ¿no?, decía, en estas ironías de la vida, pues mi padre, ¿no?, coahuilense y carrancista, y ahora pues sus libros van a ser para la comunidad de de un lugar que fue netamente zapatista, ¿no?
No, y hay que recordar que Jojutla fue uno de los lugares más afectados en el sismo del 2017 y que todavía está muy latente este daño en aquella comunidad. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestros radioescuchas de Jojutla, que si bien tenemos allá una comunidad muy linda, muy cálida, entonces esta donación, este acervo literario es un acercamiento y es una invitación para todas, no nada más para los adultos, también para las juventudes, para que se acerquen a la literatura.
Totalmente de acuerdo, y creo que lo que acabas de decir engloba todo, ¿no? Considerar a la cultura como un elemento primordial en la reconstitución del tejido social en una comunidad entrañable pero muy afectada por la pandemia, por el sismo del 2017, y pues bueno, yo creo que Jojutla puede renacer y resurgir a través de la cultura y de la identidad propia.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Roberto, ¿ya está disponible entonces, abierto al público, esta biblioteca?
No, tengo entendido, si no me equivoco, que alrededor del mes de noviembre podrá estar ya disponible.
Okay.
Pero tengan la certeza de que tan pronto tengamos ya la confirmación, se los haremos saber de inmediato.
Pues mientras tanto, como lo mencionas, ¿no? Es un momento histórico y también de júbilo el poder seguir preservando el acervo, en este caso, la biblioteca del general Urquizo, también donada a Jojutla. Así es que ahí está la información por parte de Roberto Ave. El día de hoy, temas de actualidad, ¿no? Y ya nos iremos a meter como buenos ratones de biblioteca a conocer también este acervo el próximo mes de noviembre.
Será muy oportuno que ustedes puedan venir y que, bueno, ustedes nos ayuden también pues a difundirlo y a promoverlo.
Cuenta con ello.
Claro que sí, Roberto, te esperamos. Claro, cada semana tenemos estas intervenciones. Gracias. Y yo sé que en noviembre nos vas a dar todos los detalles de esta inauguración para todo el público, no nada más para toda la comunidad de Jojutla, sino nosotros que nos encontramos aquí en Cuernavaca podamos darnos el espacio para ir y conocer también, claro, aquellos rumbos.
Claro, y también pues a toda la gente de la región sur del estado, ¿no?
Así es, sobre todo para que hay que aprovechar una invitación a todos los radioescuchas, a toda la comunidad, a consumir literatura, y qué mejor en este hermoso lugar. Muchísimas gracias, Roberto Ave.
Gracias, que tengan una magnífica tarde. Gusto en saludarlos.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Ya se pasó muy rápido esta primera media hora del Ojo de la Mosca y es momento de escuchar, de irnos con un poco de música. ¿Qué les parece a Matria? Y nos vamos a ir con la canción Un Amor. Hay que recordar que Johnny Antequera Matria, mejor conocido con su nombre artístico Amatria, es un músico y productor musical de pop y electropop español. El ritmo compositivo de Antequera es superior al de las bandas en las que militaba en el año 2007. De la necesidad de dar salida a estas composiciones excedentes surge Amatria, así su nombre artístico, como un proyecto personal alternativo, al verse obligado a crear sus propias bases rítmicas para construir las canciones, y es de esta forma que empezó a adentrarse cada vez más en la electrónica, de forma que 2 años después del año 2007 surgió este género predominante en ellas, y por ello nació de esta forma esta canción que se titula Un Amor.
Nada que ver con lo que te quiero. sincero. Nada que ver con lo que te quiero yo. Nada que ver con mi amor sincero. Lo que yo te quiero. Nada tiene que ver. Principio que eres final, que para cimentarte no hay manual.
No, no.
Mira que quedan fallos por cometer. Contigo tendré, contigo también. Nada que ver con lo que te quiero. Nada que ver con mi amor sincero. Con lo que te quiero yo. Nada que ver con mi amor sincero. Lo que yo te quiero. Nada tiene que ver.
A la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Estamos muy contentos porque tenemos una visita de lujo aquí en cabina del Ojo de la Mosca. Ya lo sabe, le hemos venido reiterando con mucha insistencia que las actividades culturales, artísticas están reactivando de manera paulatina, algunas presentaciones de forma online, otras de forma presencial, pero que también los artistas han ocupado la pandemia para inspirarse, para crear nuevos proyectos, y tal es el caso de nuestra queridísima Yasmín Cacho, escritora, poeta, una máster en la escritura, y está con nosotros aquí en cabina de forma presencial. ¿Cómo estás, Yasmín?
Ay, pues estoy contentísima y con esa presentación me siento comprometidísima también. pero sí, contentísima de estar aquí de manera presencial con ustedes y, bueno, de la posibilidad de compartir y, bueno, de seguir haciendo cosas. Muchas gracias.
Hace unos meses, Hugo, pudimos escuchar en Morelos, en la Hora Nacional, una entrevista y un reportaje muy especial que nuestro compañero Raúl Silva le hizo a Yasmín acerca de Marta, una carta, esta novela que escribió hace unos meses, ya un tiempecito. ¿Cómo ha sido el después de esta presentación?
Híjole, bueno, padrísimo. Ahora, antes de entrar a cabina, estaba leyendo un concepto que tiene que ver con la matria, entonces tendría yo que decir algo así como madrísimo, con todo lo mexicano del mundo de por medio. Entonces ha sido muy, muy bueno escribir Marta una carta y publicitarlo y presentarlo en plena pandemia. Sí ha sido todo un reto, sí fue un reto, pero también me brindó la posibilidad de acercarme de otra manera a los y las lectores de esta novela, que a quienes tuve la posibilidad de entregárselas en la mano. Y bueno, estoy cerrando ese ciclo de esta novela que sí, el querido Raúl Silva me hizo un reportaje muy, muy, muy hermoso en la Hora Nacional. Y bueno, después de Marta, una carta, pues estoy cerrando ese ciclo, pero eso no quiere decir que la novela no siga a la venta.
Está en todos lados.
Ya está en todos lados.
O sea, sí. Amazon y demás, ya la cuestión virtual también.
Ya está. Está en Amazon para que la puedan pedir. Está en www editorial capítulo 7, que es la casa editorial que la presenta. Y bueno, también de manera personal, para quienes están en Cuernavaca, pues también conmigo.
Justo eso iba a comentar. Todos los afortunados que viven en Cuernavaca, ya muchos tuvieron la fortuna de que personalmente tú les has entregado esta novela. ¿Y se las firmas y todo con dedicatoria?
Claro que sí. Mira, de hecho, traigo por aquí la forma en que se entrega la novela, porque además seguí protocolos de sanitización y toda la cosa para que Marta llegara a las manos de las personas. Porque al fin y al cabo es una carta, ¿no? Entonces, pues simplemente me convertí en la mujer del correo postal y me decidí a entregarla directamente.
Personalmente. Y eso es un plus, porque cuando tenemos un nuevo libro, una novela, un poemario, estamos ansiosos por leerla porque por algo decidimos adquirir este libro, este material de diferente autor. Y que te lo entregue el propio autor del libro, eso es espectacular, eso es un plus extra.
Sí, sí, pues bueno, sí, para mí también es un privilegio porque podía acercarme a las personas, tener esa posibilidad del contacto, de hacer la dedicatoria. Me iba en el auto acompañada de Cassandra y íbamos a entregarlo a las personas acá, a su casa, ¿no? Para que no tuvieran que salir.
Oye, entonces, parte de esta experiencia, ¿no? Durante la pandemia, dime tú. Antes de la pandemia se sentía como que también la cuestión editorial iba, si no para abajo, por lo menos, más o menos, ¿no? Yo siento que se ha ido para arriba durante la pandemia, porque de repente nos dimos cuenta que nos aburría ya ver tanto Netflix o cualquier otra plataforma, sí. Y nos dábamos cuenta que también ahí estaban los libros, ¿no? Algunos sin terminar, otros sin empezar, y comenzamos también a agarrarlos de nueva cuenta y a pedirlos también.
Sí, claro, y además a robarlos también, ¿no? O sea, a que se descuidaba. Y decía, no, pues este lo tengo para que me detenga algo, ¿no?
Sí,
bueno, pues, ¿qué crees? Que Tolkien me sirve mejor a mí, ¿no? Entonces, me lo llevaba, o Stephen King, y empezamos a revisar más otros autores morelenses que han estado sacando obra todo este año.
O sea, ¿no? se siente más actividad,
claro.
A partir de la pandemia, de las cosas buenas que trae algo como esto, ¿no?
Sí, de las cosas buenas es la reconsideración sobre la industria del arte, el entretenimiento y la cultura, ¿no? O sea, más allá, dije industria porque no hay otra manera de decirlo, pero también hay una institución de por medio y también hay instituciones, hay personas que son instituciones como tal. Y sí, ha sido un agasajo ver ahora mismo que se han estado presentando libros en desbandada y pareciera como que salieron ayer, ¿no? Pero sí. Se acunaron allí en la pandemia, en la cuarentena, en las tres cuarentenas juntas, que decían que ahora sí, nada. Y ya terminamos el año y sí, estoy de acuerdo contigo, sí, en efecto. O sea, los libros pasaron de ser los que estaban deteniendo algo o los que se estaban empolvando para convertirse, para detenernos y sostenernos también, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y estás preparando también algo nuevo? ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues mira, fíjate que me enteré, me dijeron por ahí, me dijo un pajarito, una pajarita, que... El Ojo de la Mosca cumple 8 años.
Así
y entonces
es.
Me parece maravilloso y dije, bueno, tengo que ir a saludar a mis amigos del Ojo de la Mosca, contarles que terminé mi proceso de narrativa y que voy con este libro nuevo, que ya viene a finales, estoy cerrando junio para darle paso a julio con un libro en el bolsillo que se llama Confieso, 36 rostros de mujer. Y precisamente pensando en el Ojo de la Mosca, me pareció buena idea darles la primicia, contarles que a finales de julio está ya el libro y que nuevamente se va con Editorial Capítulo 7, porque es una editorial que me encanta. Saludos a Juan Mireles y a Cristina Arreola, que han hecho un trabajo madrísimo. Sigo yo con esta cosa. Y bueno, sí, este libro que se llama Confieso, 36 rostros de mujer. Y hoy precisamente Hugo, Cintia, les traje el poema que le da título para regalárselo al Ojo de la Mosca por sus 8 años. Un pre-regalo para
muchísimas
un pre-libro.
Gracias.
Y después ya lo traeremos aquí en la mano para platicar sobre
y para presumirlo, ¿por qué no? Porque claro. Además recuerden los que nos están viendo a través de las redes sociales del Ojo de la Mosca, pueden ver aquí a Yasmín Cacho en vivo y en directo y aquí ya está comprometida a que cuando tenga este libro en sus manos nos va a volver a visitar.
Sí, por supuesto. El Ojo de la Mosca es casa. Bueno, todo el Instituto Morelense de Radio y Televisión, pero el Ojo de la Mosca es casa, es hogar. Entonces, claro que sí, con muchísimo gusto lo traigo.
El micrófono es todo tuyo.
Bueno, pues yo voy a presentar este estreno, porque no lo he presentado, la verdad. Y lo hago con mucho gusto, con mucho corazón, para Laura Duarte, para ustedes, que son para aquí en controles, mi amigo que está también en controles, y que me encanta verles siempre. Este poema que se llama Confieso, del libro próximo a salir, Confieso también, 36 rostros de mujer. Y antes de leerlo y para crear más la expectativa, les voy a decir que después de este libro me voy a descansar un muy buen rato de la poesía, porque este libro me exprimió tanto. Si dicen que publicar un libro es un striptease, yo ya no quedó nada de mí después de esto. Yo ya no tengo nada que mostrar. Es un libro al desnudo.
Te liberaste y te mostraste tal cual.
Por el momento, ¿no? Me gusta mucho la palabra esta de encuerarse, ¿no? Porque como que uno se quita, se desdibuja.
Sí, sí, sí.
Se quita el cuero completo, ¿no? Entonces.
Y todo lo dejaste en este libro.
Sí, en esta voz lírica está en Confieso, 36 rostros de mujer. Y ahora les leo este poema.
Adelante.
Un momentito, porque acabo de tener un pequeño accidente.
Las hojas andan caminando por aquí, por la cabina del Ojo de la Mosca. Gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Listo? A través de las 4 frecuencias de la radio de Morelos y, por supuesto, a través de Facebook. Recuerden ahí en la cajita de comentarios mandar sus saludos directamente a Yasmín Cacho.
Confieso que el mar no me pareció mar hasta que entré. Que la playa no existió hasta que llegué de noche, ebria, suicida, dispuesta a irme de aquí, de mí. Confieso que no entendí que era una montaña hasta que ascendí, que conocí un túnel hasta que lo crucé a cuatro manos. Confieso que supe que si no me callaba, no me salvaba, en la esquina de una calle, con una navaja al cuello, que dejé ahí mis ganas de usar minifalda, lápiz labial, caminar a solas por la calle, y escuché al día siguiente que todo fue mi culpa. Confieso que apreté el paso y terminé corriendo cuando un auto color verde se detuvo y abrió la puerta para llevarme adentro, porque mi pantalón era ajustado, mis senos crecientes, mi edad perfecta. Me dijeron que eso solo pasaba en el pueblo. Crecí y me dijeron que eso pasaba en la ciudad. Leí y entendí que eso ocurre en todo el país. Pasó el tiempo y acepté que eso sucede por ser mujer. Confieso, me confieso mujer. Mucho tiempo después de nacer. Confieso que temí por mi cuerpo y lo ultrajaron y me callé y me culpé y me repetí tantas veces. La culpa es de mi ropa, la culpa es de mis piernas, la culpa es de mis senos, la culpa es de mi cara. Y engordé y dejé de maquillarme y me oculté entre la ropa y la cara lavada y comencé a escuchar a otras, solas como yo, culpables como yo. ¿Por qué si somos tantas nos sentimos tan solas? Confieso, fui al fondo del fondo para encontrar la superficie. Confieso y me sumo, no más me resto ni me divido. Confieso y el corazón late acompasado, acompañado. No fui culpable, no soy culpable. Me hice mujer, me construí de la cabeza a los pies. Me volví mi casa, mi sitio, mi esperanza. Confieso, me confieso mujer.
Wow.
Gracias.
Muchas gracias. Ay, mi piel está muy chinita.
Pues y ahí
debo,
está.
Debo admitir, adelante. Ahí está el adelante y debo admitir que mis ojos se llenaron de lágrimas. Y son esas confesiones que te mueven las fibras más sensibles del ser. Y tienes toda la razón. Creo que si nada más nos has dado este maravilloso adelanto, esta maravillosa primicia, no puedo esperar a leer el resto. ¿Cuántos poemas?
Ah, bueno, pues Hugo iba para allá, se lo vi en el rostro, tengo que admitirlo. Cintia, más de 36, sí, pero hay 36 rostros de mujer. O sea, sí hay 36 rostros de mujer. Y bueno, confieso, es cambiar de piel. Encuerarse, deconstruirse, volverse a hacer y levantarse, vamos. Y bueno, los poemas, si lo notaron, quienes han seguido mis pasos en poesía con Criaturas Cotidianas o Rocío de Mar, que son dos libros de poesía anteriores, hay un cambio en la voz lírica, hay un dejar un poco esta la metáfora para adentrarse a la claridad de la palabra, y es una declaración, no de principio, es una declaración de vida, y bueno, por ahí va, o sea, de este libro. Y es un libro que de verdad me ha dejado un poco los huesos y demás, y que ahora que estoy escribiendo narrativa, ha sido muy interesante el proceso, ¿no? Porque puedes medir la voz lírica. Quería que hubiera un cambio entre el libro de Criaturas Cotidianas, el libro de Rocío de Mar y que hubiera, y bueno, es muy declarativo.
Muy bien, pues ahí está el adelanto. Muchas gracias por este regalo rumbo a los 8 años del Ojo de la Mosca. ¿Cómo para cuándo? De nueva cuenta estará la presentación.
Y yo calculo que a mediados de julio. A mediados de julio ya.
Estamos a la vuelta de la esquina. Por ahí.
15 días.
Más o menos, ¿no?
Va a estar disponible también más, en, pero... en todas las plataformas para poderlo adquirir.
Sí, disponible conmigo y en todas las demás plataformas donde ya está Marta una carta. A mediados de julio sale ya la impresión y bueno, yo en cuanto la tenga se las cuento. Y ya las presentaciones y demás, pues obviamente avanzando el mes, ¿no?, de julio. Pero bueno, este es mi regalo para los 8 años del Ojo de la Mosca. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo que hace, bueno, que hace posible este programa y que me encanta siempre.
Muy bien, Yasmín.
Mencionabas antes de irnos, nos dice Guillermo Painter, saludos a Yasmín, felicidades por su fuerza de confesión y por todo su trabajo. Ahí está Guillermo Painberg, muchas gracias por llamar a cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Mari Campos dice saludos, Pablo Hernández dice saludos a Yasmín Cachó. Mari también nos dice una gran literaria, Yasmín, y si... Ah, que dice, sí, y autografiada, gracias por tu libro hermoso. Imagínate que la propia autora te entregue su libro autografiado y en tu casa, esto es histórico, lo que estábamos platicando. Pablo Hernández dice, excelente regalo, una primicia extraordinaria. Cristian Antonio Cortés Huerta manda muchos saludos y muchos besos también ahí en esta transmisión.
Mi hermano hermoso.
María Luisa Vázquez también está conectada. Muchas gracias a todos los que día a día se suman al Ojo de la Mosca, acompañado, por supuesto, de nuestros invitados de lujo. Yasmín, yo quisiera preguntarte más acerca de este poemario, pero creo que va a ser necesario esperarnos unas semanas para que cuando nos visites de nueva cuenta aquí en el Ojo de la Mosca, ya que lo tengas en tus manos, poder exprimir cada hoja de ese libro y nos puedas dar detalle a detalle para que así la gente tenga aún más esta curiosidad por saber más y por leerlo sobre todo.
Claro que sí.
Yasmín, muchas gracias. Repetimos tus redes sociales para quien no te conocía y te acaba de conocer a través de la magia de la radio en este momento, te esté buscando porque digo, estuvo bien bueno. Gracias por el regalo, pero no solamente de aplausos, pues es esto, ¿no?
Para que la parte práctica,
y pidan también el libro,
sí,
¿no?
Claro que
como
sí.
Lo mencionamos, en verdad, yo estoy encantado, ¿no? De que por eso te lo preguntaba. Se nota este crecimiento en la cuestión editorial en todos los sentidos, poesía, literatura, novela y demás. Más bueno, todo, y ha sido también después de tanta desgracia y de tanta cosa triste, el que podamos regresar a las letras de esta manera, pues también pues, se agradece.
Claro, y viene, es un vendaval, ¿no? Yo quiero agradecer a las personas que están enviando mensajes y comunicados. Mari Campos, la mamá de la persona que me acompaña a la vida, entonces... Muchos besos a Mari Campos y a Cristian, agradecer al maestro Guillermo Painter por su llamada, porque lo conocí hace algún tiempo, le perdí la pista y me encanta que haya escuchado este poema ahora. Agradecerles a ustedes, por supuesto. Mis redes sociales, bueno, es mi nombre, Jazmín con S y Cacheux, como suena. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, también mi página de autores, www.jasmincacheux.com, y en Twitter es igual, es Yasmín Cacheux, en Instagram igual, y en cualquiera de las redes me pueden encontrar y me pueden solicitar libros, que por supuesto tengo, porque eso es a lo que nos dedicamos, a tratar de como lo dijo Hugo hoy, a tratar de detener algunos vendavales quienes escribimos y a tratar de contener a las personas tal como estamos. Entonces, bueno, este libro que les traje hoy, este regalo, y bueno, yo lo que quiero es desearle a todo el equipo del Ojo de la Mosca los mayores parabienes. Me siento muy honrada de estar aquí previo al aniversario, porque me siento con la fortuna de poder abrazarles y decirles, adelante amigos, lo están haciendo muy bien, qué bueno, amigos, amigues, o como se diga, con todo el corazón, sigan adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yasmín.
Encantada.
Nosotros encantadas de tenerte aquí con nosotros, y sin duda el Ojo de la Mosca esperamos y deseamos que pues viva en esta cabina muchos años más, porque todas las actividades artísticas y culturales merecen la difusión correspondiente, merecen que les demos voz, y nosotros estamos encantados de eso.
Sí, sí, claro que sí. Además, muchas felicitaciones, aprovechando por toda la difusión que le hacen a todos los autores, las autoras, todos los libros que están saliendo ahorita, los que vienen, que vengan, amigos,
músicos,
amigos,
pintores,
síganle, músicos, pintores, siempre. Artistas, escultores, todos, que sigan adelante. Muchas
y
gracias.
Y rápido, aprovechando, nos mencionabas que vas a estar presentando este libro de poemas también del maestro Miguel Izquierdo.
Por supuesto, estoy ni más ni menos que con este libro que se llama Poesía, titulado Poesía. Ahora pienso muy bien en que Miguel Izquierdo me ocultó información y en realidad él quería, deseaba que se llamara La Fiesta de los Abrazos, como ha titulado este sábado, que se presenta su libro en punto a las 5 de la tarde en la Casona Spencer. Y bueno, eso me tiene muy contenta. Es un libro, yo le llamo bonito en términos de la misma palabra griega, que es de bondadoso, de bueno. Es un libro bondadoso, es un libro honesto, es una poesía que llama a la creación y también a la reflexión. Pero es un hombre lúdico, Miguel es un hombre lúdico, inquieto, y bueno, yo lo admiro mucho, también lo quiero muchísimo y me encanta estar al lado suyo este sábado para darle la patadita al libro que está titulado Poesía, pero que en realidad se llama La Fiesta de los Abrazos.
La Fiesta de los Abrazos, lo que necesitamos muchos en
Así
estos
es.
Tiempos pandémicos. Muchas
Así
gracias, Yasmin.
No, gracias a ustedes.
Y pues ya nos vamos, son casi las 3:30. Tenemos más música para despedir el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana. Recuerden, toda la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, estaremos desde un lugar distinto en el centro de Cuernavaca y otros puntos también de quienes nos han abierto las puertas. Así es que, pues ahí está el adelanto.
Ahí está el adelanto, ya en estos próximos días a través de las redes sociales del Ojo de la Mosca y por supuesto en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les vamos a estar compartiendo los recintos que vamos a estar visitando la próxima semana. Mientras tanto, los vamos a dejar con Guacamaya Son de Barranca, que es una agrupación morelense que, ya bien saben, rescata la música tradicional mexicana de nuestro país a través de una festiva propuesta. En noviembre del año 2016 surgió Son de Barranca con el propósito de difundir música tradicional mexicana como los sones jarochos, sones huastecos y sones de tarima, entre muchos otros géneros. Pero mientras tanto, vamos a escuchar y vamos a disfrutar esta canción que se llama Guacamaya. Le agradecemos a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, a través de las redes sociales, que en este momento pueden ver que aquí continúa con nosotros Yasmín Cacho. Gracias por compartir, por reaccionar, por comentar. Estaremos interactuando con cada uno de ustedes. Muchas gracias a toda la producción, a Laura Duarte en especial, le mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo muy cálido. No ha podido estar con nosotros, pero está a distancia, siempre presente con todo su equipo. Gracias a don Héctor Vargas, quien estuvo al mando de los controles técnicos, a todos los chicos de producción. Hugo, nos escuchamos el día de mañana.
Pues mañana 2:30 de la tarde. Muchas gracias, buen provecho y como siempre, quédese con la Radio de Morelos.
Hasta luego.
interseccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.